Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
Por ahí entre los años, tal vez 80, 85 o 90, se hizo popular aquí en la Iglesia Alfa y Omega, hermanos, el hablar de ¿para qué está la Iglesia aquí en este mundo? Y justamente desde entonces esto llegó a mi corazón, me pegó. Y lo resumo en esos cinco puntos que ustedes pueden ver en la mano que está ahí, comenzando desde el 5. La iglesia está para ser un ente de socorro, de apoyo, de ayuda al necesitado en este mundo. 4, para compartir la fe, para evangelizar. 3, para que todos seamos discípulos de Cristo, estudiantes de la palabra, preparándonos siempre hasta que nos muramos en la santa palabra de Dios. El número 1, como lo hemos hecho esta mañana, adorar, para darle culto al Señor. Para eso nos escogió. Y la otra cosa fundamental, las 5 cosas son fundamentales, es el gran terreno, hermano, donde se está construyendo la iglesia local. Y cuando cada quien hace su parte, y todo esto, hermanos, no le compete a unos una cosa y a otros otra. Lo que ven ustedes en esa mano, hermanos, es tarea de todos. Nadie se escapa. Y algún día vamos a tener que darle cuenta al Señor de cómo enfrentamos esa tarea que el Señor nos dejó. Y digo esto porque hace 8 días el hermano Ronnie, en la forma especial de él, comenzó el tema de la fraternidad. Y de veras que dio en el clavo, iniciando, y habló de cómo a veces afecta la confraternidad. Esa tendencia de la naturaleza humana de hacer acepción de personas. Ronnie lo dijo de una forma muy clara. No sé por qué, hermano, pero hacemos. Por la altura, por el color, por la raza, por el barrio donde usted vive. Yo soy de la ciudad, vos sos de la aldea o del pueblo. Se hace acepción de personas por cualquier cosa. De tal manera que es bueno volver a enfatizar estas cosas que son sustanciales en la vida creyente. Y hoy, por supuesto, seguimos el tema que se comenzó hace 8 días. Hablar un poco, hermanos, porque hay tanta luz sobre esos temas que de veras lo que decimos en 2, 3 o 4 domingos es muy poco. Ahí el tema está para más, pero nos contentemos con la dosis de esta temporada. En todo somos responsables. Leí este cuento del bosque que se incendió y todos los animales salieron. Patitas, ¿para qué te quiero? Y el colibrí entonces salió, por supuesto, y fue al arroyo más cercano, chupó agua y la trajo para regarla sobre el incienso o el incendio. Y fue otra vez y así lo hizo, y lo observó el león. Le dijo: qué tonto eres, con ese piquito tan pequeño que tienes, ¿cuándo vas a poder apagar el incendio? Cierto, dijo el colibrí, yo solo quiero hacer mi parte. Hermanos, en estas áreas, estas 5 áreas, que a todos nos corresponde hacerlo, entrenarnos en ello y vivirlo, practicarlo. Cuando nos preguntamos para qué está la iglesia aquí en este mundo, precisamente para eso. Haga su parte, hermano. Haga su parte. Entonces va a crecer la obra del Señor. Y hablando del amor fraternal, hermanos, aquí tenemos este pasaje tan importante. Tal vez lo pudiéramos leer en esta forma. ¿Qué tal si si las señoritas en esta mañana? Queridas señoritas, ¿cuántas son ustedes esta mañana? Creo que hay muchas. Tengan la bondad de ponerse de pie, señoritas, por favor. ¿Son obedientes? Párense. ¿Son o no son? Señoritas, por favor, léanos lo que está en verde, con esa voz dulce que tienen las señoritas. Lean, por favor. ¿Lo oyeron, hermanos? Otra vez, queremos oírlas bien. Muy bien, otra vez. Muchas gracias. Gracias, señoritas. Jóvenes, todos jóvenes, muchachos, pónganse de pie, por favor. Leamos el segundo versículo, el que está en rojo. Esa voz varonil de ñeques, dicen los muchachos, que tienen fuerza. Muy bien, entonces háganlo como jóvenes, pues. Amados los unos. Lo que está en rojo, jóvenes, ya. Que esa, lo que sea, ¿verdad? Pero más o menos, muy bien. Amados los unos. ¿Están cambiando de voz, hermanos? No, eso era hace rato. Muy bien. Como las mujeres leen más fuerte, vamos a ver el último pasaje. Ahora, los señores, los dones que están en esta mañana. Hermanos, por favor, los hombres serios, los que tienen responsabilidades, los que llevan la familia adelante. Hermanos, lo que está, si quieres, díganles azul o celeste. Lo que está en ese color, hermanos, por favor, todos, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, dando gracias siempre, con toda humildad. Calidad, hermanos. Muchas gracias. Pero no se alegren, porque aquí vienen las señoras, las damas, por favor. Y léanos también con esa voz, no sé cómo decir, pero esa voz linda, ¿verdad? Muy bien. Gozosos. Muy bien, muchas gracias. Lo hacen muy bien. Gracias. ¿Se dan cuenta, hermanos, que este pasaje es un gran pasaje? Justamente me tocó dar esta plática cuando también estaba dando un estudio en una célula, porque por ahí me encontré un libro de repente y me interesó. Y habla, el reto del escritor es que nosotros debemos ser cristianos R12. ¿Qué les parece, hermanos? Cristianos R12. No sé si habían oído ustedes la expresión, pero resulta que él está hablando de cristianos al estilo de Romanos 12. Porque es un tremendo capítulo. Digamos, en Romanos capítulo 12, el primer versículo habla de que usted, como cristiano, si quiere ser R12, debe ser un cristiano sumiso a Dios. Sumiso, entregado, rendido, consagrado. Si no, no califica para ser R12. Número 2, debe ser un cristiano separado del mundo, apartado del mundo. ¿Qué se entiende? Una persona santa que no está relacionado con las dificultades, los problemas, los pecados del mundo. Separado, santo. En tercer lugar, debe ser un cristiano seguro de sí mismo. Una persona segura de sí mismo es aquel que no tiene ni complejos de superioridad, ni complejos de inferioridad. Él es él como Dios lo ha hecho y sirve con las capacidades que Dios le ha dado. Y luego, número 4, recuerden estas palabras, las arreglo yo para que sean fácil recordar con, que comienzan con la letra S. Entonces ya dijimos sumiso, separado. ¿Qué más les dije después? Seguro a sí mismo. Y un R12 es servicial a sus hermanos. De eso habla este pasaje. Que está para servirle a sus hermanos. Y el último punto de R12 es que es un cristiano solidario con las necesidades en general que hay a nuestro alrededor. Entonces, una partecita de R2, hermano, vamos a ver esta mañana. Y justamente para mí es un pasaje muy importante y enfatiza mucho lo que es la fraternidad cristiana. ¿Y qué quiere decir ese? ¿Qué quiere decir, hermanos, ese cuadro ahí? ¿Qué tiene que ver este cuadro con lo que dice el primer versículo? ¿Recuerdan, señoritas, que leyeron el primer versículo? Amados, ¿qué? El amor sea sin fingimiento. Resulta, hermanos, que aquí la palabra de Dios, cuando dice sin fingimiento, ahí en el original está utilizando la palabra hipócritos. ¿De dónde viene la palabra? Hipócrita. ¿Y de dónde viene la palabra hipócrita? Entre los griegos, hermanos, que eran muy dados al teatro. Y por supuesto eran muy machistas porque solo lo hacían los hombres. No había chance en aquel entonces para mujeres ni para niños, solo hombres. Y si querían los actores representar a un viejito, pues salían de la escena y se iban a clavar la máscara de viejito y hablaban con, hacían toda la pantomima de viejito. Si el actor tenía que representar el papel de un niño, iba pues y se ponía la máscara de un niño, o de un joven, o de una señora. Entonces, se utilizaba la palabra para máscara hipócrita. Y justamente, hermanos, cuando hablamos del amor entre hermanos, debe ser un amor sin máscara, sin fingimiento. Y justamente, hermanos, no solo lo dijo el apóstol Pablo aquí, el Señor Jesucristo lo dijo mucho. Cuando nosotros vamos a otros versículos de la palabra del Señor, encontramos la misma idea del amor fraternal sincero. Dios quiere, hermanos, que en nuestras relaciones fraternales seamos nosotros mismos, sin dar la apariencia de que somos otra persona y que nos puedan ver como otros. Nosotros somos quienes somos. Con los valores, con las cosas buenas y malas que tenemos, así nos expresemos. Mejor si vamos dominando las malas, pero no podemos aparentar ser otra persona, porque Dios no nos tiene como artistas en su obra, sino como gentes reales. Y de ahí entonces que la idea de este pasaje es que en esas relaciones fraternales que tengo yo con mis hermanos, con mi familia, en Cristo, debo ser transparente. Debo ser honesto, debo ser real, debo ser sincero, hermano. Y además, por supuesto, debo ser puro. Y por eso, hermanos, es que cuando hablamos de fraternidad, nuestra fraternidad debe ser auténtica. Auténtica. Hay mucha autenticidad en la esfera de la vida cristiana, hermanos. ¿Qué detectó Pablo cuando escribió estos versículos? O Pedro también habla de lo mismo, que fuimos renacidos para el amor fraternal no fingido, dice el apóstol Pedro. Y uno se pregunta, ¿qué detectaron aquellos hombres de Dios en las relaciones del pueblo de Dios? Entonces, pudo haber sido que vio que también muchos llevaban una vida cristiana de teatro, como artistas, cambiándose según la circunstancia las máscaras. Y eso es lo que está corrigiendo el apóstol Pablo, diciendo que el verdadero amor fraternal no admite hipocresías. ¿Somos o no somos? Porque, mis queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo, como digo aquí, nuestro Señor Jesucristo no solo dio el mandamiento, también dio el ejemplo de un amor fraternal auténtico y puro. De seguro que ustedes van a decir amén. Sí, es cierto. Pues entre todo lo que dijo el Señor, dijo: amaos, ¿cómo, hermanos? Así como yo os he amado. Lo dijo muchas veces, pero ahí estamos en San Juan capítulo 13, y hay que recordar, hermanos, que San Juan capítulo 13, ahí comienza el final del Señor Jesucristo. Es la noche de la entrega de Él, y al otro día muere en la cruz del Calvario. Entonces, desde Juan capítulo 13, 14, 15 y el resto, está el Señor despidiéndose de sus discípulos. Y entre los encargos que hace es: ámense. Y el Señor había dado muestras en esos 3 años y medio que tuvo el Señor de ministerio público, muestras abundantes de cómo es el amor fraternal. Y por eso es que Él dice, manda que se amen como Él, con esa calidad que les parece. San Juan 17 es famoso porque ahí tenemos la gran oración del Señor Jesucristo. Y entre todo lo que dijo en la oración, dice que sean perfectos en unidad. ¿Quiénes? Los discípulos, los creyentes, que sean perfectos en unidad, así como tú en mí, yo en ti, así como tú y yo somos uno. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué el Señor enfatizó esto? Bueno, porque dice en esos versículos: para que el mundo conozca que somos discípulos. Es el amor fraternal, el amor entre nosotros, porque cuando hablamos de fraternal, hermano, estamos hablando de ese amor precioso que tenemos a los que son de nuestra familia espiritual. Claro que hay que amar a todos, hay que amar a los enemigos y hay que amar a la gente que está en el mundo, es cierto. Pero aquí justamente está hablando de nosotros, los que decimos que tenemos al Señor Jesucristo en el corazón. Entonces nuestras relaciones fraternales deben moverse, hermanos, en lo auténtico y en lo puro, para que el mundo conozca que tú me enviaste. En cierto modo, el amor fraternal siempre lo he considerado como un elemento evangelístico silencioso. ¿Qué les parece, hermanos, que la gente dijera por ahí: esos del Alfa y Omega sí que se quieren? Y no dudo, hermanos, que algunos los digan. ¿Están en lo correcto? Ojalá. Ese es el deseo de Dios, hermanos. Y así entonces puedan sentir esa envidia. Y yo quisiera ser como ellos. Y comenzarán a preguntarse: ¿y cómo es que ellos llegaron a esa situación de amarse unos a otros? Bueno, van a encontrar que por haber recibido a Jesucristo, han sido entrenados y obedientes, y por eso han llegado a esa situación de amarse como Cristo. Interesante, hermanos, el amor auténtico. Amar como Jesucristo implica, hermanos, ser auténtico, ya lo hemos dicho. No aparentar lo que somos. Porque en este mundo, hermanos, hay muchas apariencias. Actuamos algo así como el caso, ¿recuerdan? Hechos capítulo 5 se presenta el caso de Ananías y Zafira, aquella pareja. Pareja de simuladores. Pareja que querían hacer teatro delante de los apóstoles. En el capítulo 4, termina el capítulo 4 diciendo que un hombre de Dios llamado Bernabé había vendido su propiedad y la había repartido a la gente pobre. Y aquellos dijeron que no sea solo Bernabé el que le echen las flores, también nosotros, Ananías. Y se pusieron de acuerdo con Zafira, su esposa, los dos de acuerdo. Y tenían una propiedad y la vendieron. Pero dice la Biblia, sustrajeron del precio. Mita para Dios, mita para mí, entre el trato entre ellos. Pero cuando fueron y pusieron la ofrenda a los pies de los apóstoles, ellos dijeron, aquí traemos. Con esas palabras de una falsa espiritualidad y amor, aquí traemos para el pueblo necesitado todo el dinero que nos dieron por la propiedad. Haciendo teatro, poniéndose máscara. Y Pedro, dirigido por el Espíritu Santo, le dice, ¿cómo permitiste que Satanás llenara tu corazón? ¿Has mentido al Espíritu Santo? ¿Has mentido a Dios? Porque actuar con farsa, hermanos, es una mentira. Y especialmente cuando estamos hablando del amor fraternal. Ananías y Zafira hicieron el teatro de tener un amor profundo por los hermanos y de ser muy espirituales. Y Pedro dice, si la propiedad era tuya, te hubieras quedado con ella y nada hubiera pasado. La hubieras vendido, te hubieras quedado con toda la plata, nada te hubiera pasado. Pero ¿por cuánto mentiste? Ay, hermanos, si Dios actuara así, ya no hubieran creyentes en este mundo, ¿verdad? Ya no estuviéramos aquí. Pero está un escarmiento, una lección, como para reafirmar que nuestro amor por el pueblo de Dios debe ser auténtico. Y por supuesto, qué mirada más linda de los niños, ¿verdad? De esa inocencia que les caracteriza. Tienen la de ellos, pero generalmente son puros. Amar como Jesucristo implica ser puros en nuestros motivos. ¿Qué le motiva a usted a hacer bien a su hermano en Cristo? ¿Cuál es el motivo, hermano? A mí me da risa, hermano, las voces solidarias de los políticos, los regalos de los políticos. Hermano, ¿cuáles son los motivos? Sacarle el voto es un interés. Pero tristemente el pueblo de Dios a veces así lo hace. Es que a la vuelta me puede ir bien con este hermano. Porque hay que saber, hermanos, que la iglesia evangélica se ha vuelto muy comercial. ¿Sí? No hay un concierto que se ofrezca a una iglesia que le saquen la plata a los hermanos sobre pretexto de una ofrenda de 50 quetzales. Entra con una ofrenda y dicen que es pura farsa. Así está el mundo. Y tengamos cuidado, pues, para no ser envueltos en las formas mezquinas que este mundo tiene. Y a veces nuestra fraternidad, hermanos, tiende a corromperse. No sé si le ha pasado esto. Me pareció muy interesante, muy divertido. Y por eso, hermanos, ahí sí que solo pegar, copiar y pegar, ¿verdad? Para bendición, dice, le vi la cara de la hipocresía y juro que es igualita a alguien que yo conozco. ¿Qué le parece, hermanos? A veces nos pasa eso. Tus palabras dicen lo que pretendes ser, lo que pretendes ser, más tus acciones dicen lo que realmente eres. Y cuando hablamos de esta cosa tan bonita, del amor fraternal, hermanos, Dios quiere ver en nosotros autenticidad. Después de hablar de que el amor debe ser, hermanos, real, verdadero, sin fingimiento y con pureza, es interesante porque sigue remarcando la idea del amor. Miren el siguiente versículo: amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a la honra, prefiriendo los unos a los otros. Es interesante que en el versículo 9 habla de que nos amemos, ¿verdad? Sin hipocresía. Y el versículo 10 habla otra vez, encontramos en nuestra Biblia la palabra amor. Con la diferencia, hermanos, que en el versículo 9, ahí aparece para amor la palabra que ustedes han oído muchísimas veces, la palabra ágape. El amor sublime, grande. Y una dependencia de ese amor ágape es el amor del versículo 10, porque ahí ya no aparece ágape, sino aparece la palabra Filadelfia. Aparece la palabra filostorgos, si no me equivoco. Porque dos veces aparece la palabra, ¿verdad? Amar los unos a otros con amor fraternal. Es otra clase de amor, pero es un amor muy especial, conectado con el amor del versículo 9. Pero este va dirigido, y la idea aquí es que los hermanos en Cristo deben amarse como amamos a nuestros padres o como amamos a nuestros hijos. Es decir, los que realmente aman a sus padres y aman a sus hijos, que los aman con pureza, con lealtad, con sinceridad, hermanos. Es decir, debo tener el concepto de que mi hermano en Cristo tiene un tremendo valor, como el valor que tiene mi hijo y que tienen mis padres. Esa es la idea, hermanos. Por eso es que ustedes saben que hay una iglesia en la Biblia que se llama Iglesia Filadelfia, ¿verdad, hermanos? Interesante. Y esa iglesia, si ustedes leen esa iglesia, hermano, fue calidad. Por eso es que en muchas partes de Guatemala hay muchas iglesias evangélicas que se llaman Filadelfia. Hay una ciudad en los Estados Unidos que se llama Filadelfia. Importantísima esa ciudad. ¿Saben cómo comenzó? Con esos inmigrantes que venían de por allá, del otro lado del charco, ¿verdad? Y comenzaron a ir a esa tierra extraña, un grupito de personas, su barrio, su localidad, su aldeita, su saber qué sería, una cosa muy pequeña, y ellos eran cristianos y le pusieron a ese lugar Filadelfia. Y miren hasta dónde ha llegado la gran ciudad de Filadelfia. Solo hubo un lugar que se llamó Éfeso, solo hubo una iglesia, la iglesia de Éfeso. No sé si ustedes han encontrado otra iglesia de Éfeso, ¿no? ¿Por qué no le ponen los hermanos a sus iglesias Éfeso como le ponen Filadelfia? Ah, porque hay mucha diferencia. O que le pongan Tiatira, ¿verdad? Peor todavía. Porque esas iglesias de veras no pegaron en el centro. Pero Filadelfia y la iglesia de Mirna, buenas iglesias, una palabra linda, habla del amor entre hermanos. Hermanos en Cristo, pues, los que han aceptado al Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, si esto es cierto, nuestro gran ejemplo es el Señor Jesucristo. Jesucristo en la cruz. ¿Qué pasó cuando murió Jesucristo en la cruz del Calvario? Hermanos, lo resumo ahí en esas palabras. Jesucristo en la cruz cubrió mi necesidad básica y mostró preferencia por mí. También por usted, ¿verdad? ¿Cuál era su necesidad básica, hermano? ¿Cuál era mi necesidad básica? La necesidad básica es que usted está bien amolado, bien hundido. Perdonen la palabra, bien fregado espiritualmente. Estaba condenado. Iba caminando hacia el infierno, a la muerte segunda. Iba rumbo a donde el gusano no muere. Esa era nuestra situación. Y la necesidad básica que tenía el mundo era justamente la necesidad de la salvación. Y el gran Señor amoroso cubrió esa necesidad. En mi caso, digo, me escogió a mí. Enrique Villatoro ha sido pura lata con el Señor. Y a veces todavía me pregunto, Señor, ¿por qué me escogiste a mí si hay otros mejores que yo? Pero me escogió. Me dio honor. Hasta de mí. Y usted también va a decir también de mí. Dice la Biblia que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Para hacernos sus hijos. Con un porvenir brillante. Con un acompañamiento todos los días de su divina persona. Llegamos a ser seres especiales. Y uso siempre la palabra, cuando aceptamos a Jesucristo, sí ya teníamos valor como ellos a la imagen de Dios, pero cuando aceptamos a Jesucristo, hermanos, cobramos más valor. Tuvimos plusvalía. Porque ahora otro gallo nos canta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesucristo satisfizo la necesidad básica y me valoró. Dice que Él se humilló hasta lo sumo por mí. Quiere decir que yo no llegué a ese punto porque el Señor me elevó, me dignificó. Entonces, cuando hablamos, hermanos, de lo que significa el amor fraternal, significa justamente, hermanos, lo digo aquí en el siguiente cuadro, significa justamente que la Filadelfia auténtica ayuda, oigan, hermanos, ayuda con pasión a cubrir las necesidades del hermano. Oiga, hermano, el campo de la ansiedad es muy amplio. Siempre va a haber gente. En la iglesia del Señor, económicamente hablando, no todos están en el mismo estatus. Hay los que tienen, los medianos, los que tienen algo, ¿verdad? Pero están los que no tienen nada. O algunas circunstancias de la vida. De repente, don Otto Pérez Molina, recurre usted para que le preste unos centavitos. ¿Qué hiciera usted con él ahora? Que está bien gajo allá en la cárcel. Porque van cambiando, hermanos, las situaciones de la vida. Tal vez decimos, no tengo necesidad, pero de repente la va a tener. Yo recuerdo cuando yo, eso ya hace rato, hermanos, cuando queríamos comprar la casa donde vivimos aquí en Chimaltenango. Le iba a comprar el más pobre del mundo, yo. ¿Y qué hago? Sí, siento que Dios me la quiere dar, juntando todo, pues sí, reuní algo, pero no hacía pero ni la tercera parte de lo que costaba la casa. El banco, dije yo, el banco. Y el banco apenitas, lo más que me prestaba eran 5,000 pesos, no me sacaba de penas, con unos intereses bárbaros, condiciones difíciles. Dije, no. Aquí va a funcionar la hermandad. Y unos hermanos del Alfa me dijeron, escríbale a fulano, a sutano, ellos tienen plata. Probé con los ricos, hermanos, no caché nada con los ricos. Fui con los hermanos pobres. Y ha de creer, hermanos, que me ayudaron. Ah, por supuesto. Yo creo en la fraternidad. Me echaron la mano, me prestaron y les pagué, ¿qué conste? Sí, porque si uno debe, hay que pagar, hermanos. Por supuesto, no debáis a nadie. Nada. Pero vi, hermanos, esa ayuda desinteresada a un hermano que está con el Señor. Ustedes lo conocieron, Miguel Ángel Suazo, el padre de hermano David. Yo le conté el caso. Mira, yo tengo unos centavos en el banco de los trabajadores. Me acuerdo. Y yo te los puedo prestar. Y yo le digo, préstamelos. Y yo te doy el interés que el banco te da. Pues todo lo que tengo son 3,000. Pues préstamelo, lo necesito. Mi hermano me dio esos 3,000. y se los pagué. Por supuesto, pero hermano, ¿qué ayuda? Tenía una necesidad básica. Y el pueblo de Dios, sí, hermano, salí. Y la tengo como bendición también de que muchos de mis hermanos me ayudaron. Necesidades básicas. Dice ahí en la palabra del Señor, estaba leyendo en Santiago 2:15, que si alguno lo miro yo con necesidad y solo le doy palabras de aliento y de ánimo, que te vaya bien, que Dios te bendiga. Y lo mismo dice también el apóstol Juan y Santiago, dicen lo mismo. ¿De qué sirve que uno mire a la persona con su necesidad y solo le dé palabras? Solo le diga palabras bonitas, que Dios te va a ayudar, que te va a bendecir. No, dice, esa no es la ayuda que necesita ese hermano. Necesita una ayuda práctica, algo efectivo, algo constante y sonante. Por supuesto, queridos hermanos, uno de pastor se vuelve buzo en esto. Cuando fui pastor de la iglesia, que él tocaba en la puerta y venían unos, y al principio me la pegaron. Mira, me la pegaron, hermano, vengo. Pero dice que yo soy un hermano de la iglesia de Honduras, me sacaron de la cárcel y no tengo plata para el regreso. Así es que me acordé de que mis hermanos me pueden ayudar, así es que présteme. Otro que salí del hospital, muchas historias así. Resulta, hermanos, que al año pensaron que ya se me había olvidado y los mismos fueron con la misma cantaleta otra vez. Y algunos ya se habían profesionalizado porque buscaban el día jueves cuando las hermanas se reunían en su servicio y los pícaros me decían: no queremos hablar con usted, pastor, sino con las hermanas. Es que las hermanas, hermanos, son más fáciles de domárselas. Ellos cuentan la historia y el corazón de la mujer se enternece más fácilmente y resultan dando la plata. Y así pasó porque le dieron las hermanas, le respondieron, y de repente los encontramos con a modo cuadra saliendo de la cantina ya medio bolos con la plata que le habían dado las hermanas. Hay hermanos, hay vividores. Estamos hablando de la fraternidad, de los que nosotros vemos en la iglesia y el Alfa y Omega, los que conocemos. Cuesta mucho que todo el mundo venga a tocar la puerta y contar historias, saber, hermanos, si serán ciertas. Vamos a hablar de eso otra vez, pero que estamos hablando de la ayuda al hermano. Uy, uy. Vamos, hermanos. Me gustó ese cuadro, hermanos. Me gustó, me gustó. Porque el que va a dar se está proyectando en el pobre necesitado. Y digo, la Filadelfia auténtica valora con honor al hermano necesitado. Sí, hoy tiene problemas, hoy tiene necesidad, hoy está hundido en la miseria, ni ropa buena tiene, zapatos rotos, ni se ha bañado, no tiene jabón, algo por el estilo puede pasar. Pero si es hermano, es hermano. Y si necesita ayuda, pues hay que ayudarle. Pensaba en los casos de enfermedad que se mencionaron hoy. Los hemos oído en la casa, hemos orado por ellos, doña Ana, la esposa de hermano Vinicio. Hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos por ellos? Y a veces decimos, aparentemente no tiene necesidad, está hospitalizada en un buen hospital. Como que si no tuvieran necesidad alrededor de ese enfermo, tal vez no podemos curar la enfermedad nosotros. Pero la enfermedad no es solo la enfermedad. Hay gastos que acarrea la enfermedad: medicina, doctores, necesidad, ya no está trabajando. ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo socorremos? ¿Cómo de una forma práctica manifestamos el amor? Jesucristo, cuando estuvo en la cruz del Calvario, dijo: consumado es. ¿Qué quiso decir, hermanos? Consumado es. Cristo es ejemplo en hacer la obra y hacerla bien. Por eso, hermanos, el resto del pasaje sigue diciendo: en lo que requiere diligencia, que hermanos, no perezosos. fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. No nos separemos del tema. ¿Cuál es el tema? Una fraternidad auténticamente cristiana. No separemos esto de la fraternidad. La fraternidad, hermano, requiere diligencia, pasión, devoción, esmero. Tomarlo en serio, que me preocupe, que me llegue al corazón. Es cierto que cuando yo ofrendo, digo, parte de esta ofrenda va a ir a los diáconos. Los diáconos son una gran bendición en la iglesia porque ayudan a la iglesia. Poner flores es secundario. Arreglar las bancas es secundario. Ese es trabajito extra que hacen los diáconos, pero los diáconos bíblicos están para velar, hermanos, por la necesidad social que hay en la iglesia. Con los de la familia de la fe, pero también se pueden extender un poquito más allá, pero primero los de la familia de la fe. Y por eso yo ofrendo con alegría, porque sé que parte, poquitito de mi ofrenda va para el servicio social que hace la iglesia. Así es que, pero no me debo quedar ahí. Individualmente, a veces se me presenta la oportunidad y debo poner diligencia. Si yo le digo a usted, usted es un perezoso, usted saldría aquí. Yo no lo estoy diciendo, es una hipótesis. Si yo le dijera, le caería mal. Pero Pablo sí se lo está diciendo a los hermanos. No sean perezosos en el amor fraternal. No sean lerdos en el amor fraternal. No se queden pasmados en el amor fraternal. Eso es lo que está diciendo. ¿Ah? Esto requiere diligencia, esmero. La fraternidad, hermanos, necesitamos mucha pasión para hacer la fraternidad auténtica, hermanos, pero también, si la fraternidad es servicio a Dios, lo hagamos con excelencia, con calidad. La fraternidad entonces debe atenderse así. Sigue el pasaje y el tiempo sigue caminando. Entonces, hermanos, termina el pasaje diciendo, miren, hermano, qué bonito, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y como Cristo es el centro de todo, la cruz fue la manera máxima de la expresión del amor de Cristo por su iglesia. Y cuando allá en Efesios capítulo 5 habla de relaciones esposo y esposa, viene aquella expresión, dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y ese es el ejemplo, hermanos, de que mi fraternidad debe ser auténtica hasta el sacrificio, hasta que me cueste, porque el hermano se lo merece. Y es ahí donde yo miro hacia arriba, porque la fraternidad auténtica nos anima a siempre ver hacia arriba, fervientes, gozosos, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿De dónde viene mi esperanza si no de arriba? ¿De dónde viene la esperanza para mí, para el hermano que está sufriendo? De arriba. Y qué bueno que yo puedo orar hacia arriba y puede venir la respuesta para mí, para el hermano de arriba. Y por eso está relacionando esto, hermano, la esperanza, la tribulación y la oración. La fraternidad auténtica nos anima a siempre ver hacia arriba. Claro, un helado no es una necesidad, pero un chiquito, mira que ese sí tiene necesidad de un helado. Por supuesto que sí. Pero la fraternidad auténtica, hermano, nos anima a ver a nuestros hermanos necesitados, a tomar en serio. No diga, a él se está haciendo. No, no prejuzgue. Y termino. Este salmo ustedes lo saben de memoria. Lo que vale el amor fraternal. Mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ella envía a Jehová bendición y vida eterna. Ese pasaje lindo. Ahí habla de que la fraternidad, hermanos, es calidad. ¿Verdad? Con bueno. Delicioso, es rico para Dios. Es hermano, como una fragancia, porque cuando se habla ahí de óleo, no es un simple aceite, es perfume. La fraternidad es una fragancia que le damos a Dios. Ambientamos nuestras relaciones con fraternidad y a Dios le gusta. El rocío de Hermón no solo habla de frescura, habla de hermosura también. Y para Dios así es la fraternidad. Y termino, llévense este cuadro en la mente. No hay más cosa antagónica que un perro y un gato. De algunos esposos se dice, viven como perros y gatos. Ustedes no, ¿verdad? ¡Qué esperanza! Antagonismos. O el antagonismo que hay entre el gato y el ratón. Hermanos, pueden levantarse algunos antagonismos. A veces los jóvenes pelean con los viejos. O viceversa. Muchas mujeres dicen, todos los hombres son malos. Ahí voy incluido yo, si así lo dice la... Todos son... Generalizamos. Y cuando generalizamos pasamos a traer a los inocentes, hermanos. Tengamos cuidado. Antagonismos. Raza. Sexo. Yo espero que no estén peleando por doña Sandra o por don Jimmy. Porque también, hermanos, hay antagonismos políticos. Por eso lleven en su mente eso. Yo puedo apoyar, yo puedo ayudar, estoy aquí para ayudar. Porque, hermanos, es más bendición extender la mano para dar que extender la mano para recibir. Si estoy recibiendo es que estoy fregado. Si estoy suplicando, tocando la puerta para que me ayude, es que estoy arruinado. Pero si estoy tocando la puerta para llevar la ayuda, qué bendición. Hermanos, amémonos de una forma auténtica. Porque Jesucristo nos dio el ejemplo y es un gran mandato de Dios. Padre, dejamos esos pensamientos que sacamos de tu palabra, Señor, para enriquecer la vida de tu pueblo. Que tu Espíritu Santo coloque exhortaciones, palabras, versículos para que formen a tu pueblo y que cada día respondamos con más calidad. Ayúdanos, Padre, ante muchos retos que nos presenta tu palabra. Nos creemos inservibles, pero no es cierto, porque nuestra ayuda viene de ti, nuestra preparación viene de ti. Y en nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén y amén. Que Dios lo bendiga, hermanos.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana. Y por la tarde a las 5:30. Será un gusto recibirte.